Hola, soy Ori.
Hola, hola, soy Carla.
Estás escuchando Guayoyo y Tinto, un podcast que decidimos crear por la urgencia de hacer algo productivo.
¿Y qué mejor que hacer lo que siempre hacemos? Conversar sobre cosas de la vida. En Netflix sobre... También en Netflix. Ah, bueno, pues la que no sabe pronunciar Netflix.
En este episodio estaremos conversando sobre la influencia de las religiones en nuestra vida, sobre todo como sociedad occidental.
Incentivando a abrazar y celebrar la pluralidad que rodea a este tema, entendiendo que en este mundo cabemos todos.
Y que Google debe ser tu mejor amigo.
Así que sírvete tu guayoyo.
O sírvete tu tinto.
Y acompáñanos en este episodio que ya comienza.
Primero, como siempre, haciendo la aclaratoria de que no somos expertas en ninguno de los temas que estamos tratando aquí. Son opiniones personales a partir de nuestra experiencia y creencias. Tampoco nuestra opinión es definitiva ni absoluta. Existen varias otras opiniones que también son válidas.
Y les recordamos también que en los destaques de nuestro Instagram les estamos dejando todas las recomendaciones que hacemos en cada episodio, de libros, series, películas, etc. Y además, cada lunes les dejamos una recomendación musical de parte de Ori y de parte mía para que comencemos la semana como se debe.
Este tema es un tema bastante delicado, lo pensamos varias veces si lo íbamos a hacer o no, pero al final decidimos hacerlo porque sentimos que es un tema que también es un poco tabú y que no se toca por ese mismo hecho de que es bastante delicado, pero queremos traerlo desde una perspectiva de tolerancia, de respetar, de entender.
Sí, recuerden que uno de nuestros objetivos es justamente normalizar y traer a nuestras conversaciones todo esto que no se habla, que no se dice, que no se trata, así que partiendo del respeto y con el tacto suficiente para no herir susceptibilidades, pues queremos conversar de las religiones.
Y cómo ellas han influenciado tanto en nuestro carácter, en nuestra visión del mundo, etc. Y bueno, comenzando que Carla y yo, de Venezuela, en general, la cultura es bastante católica. Entonces, yo fui criada pues en ese entorno bastante católico y tal, aunque mi familia no era súper religiosa, pero sí estudié en un colegio católico, salesiano, etc.
Sí, bueno, por mi parte también mi familia sí es súper religiosa, a diferencia de la de Ori, mi familia es súper practicante y yo pues toda mi vida estudié en colegios católicos, iba a misa una vez a la semana en el colegio, luego todos los domingos a la iglesia con mi familia, bueno, era esta niña que hacía concursos religiosos sobre la Biblia, sobre el Papa, etcétera, etcétera. Incluso una vez, bueno, iba a campamentos y tal, y una vez me planteé realmente ir a un convento, porque tuve una experiencia,
¿qué?
Sí, tuve una experiencia muy heavy en un campamento con la fe y fue como...
Me voy a meter a monja.
Cuando
listo.
Regresé...
Dios me lo dijo.
Cuando regresé iba a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, así como por 3 semanas, hasta que comencé clases y tal. Y realmente me lo planteé así como que, epa, ¿qué tal? Sí. Pero nada, después se me pasó, a la semana se me pasó.
No, yo en mi casa, mis papás siempre fueron muy libres en ese tema, nunca me impusieron nada, o sea, mi familia, bueno, todas las familias en Venezuela son bastante católicas. La mía no era diferente, sino que pues no vivía muy cerca del resto de mi familia, entonces como mis papás eran súper libres en eso, la verdad nunca, en mi casa nunca fue así súper estricto ni nada, más bien mi mamá se la pasaba leyendo de esas cosas de holísticas, del espíritu, mi papá también, mi papá después se metió a yoga, le empezó a gustar, tanto que empezó a traerle el hinduismo y se fue por Krishna por allá, se metió vegetariano, mi mamá agarró el budismo y no sé qué. Entonces, yo en el medio de eso como que bueno, yo en mi colegio salesiano así como que bueno, yo estoy aquí pero yo no sé, o sea, estoy como medio perdida, yo no entiendo nada.
O sea, yo camino porque los demás caminen.
Exacto, era como un popurrí, una cosa así loca.
Sí, no, yo además de crecer en una familia muy católica, luego frecuenté una iglesia cristiana cuando llegué a Brasil, ya luego Ori también frecuentó conmigo un par de veces esa iglesia.
Sí.
Y bueno, hoy en día me declaro como una persona sin religión, soy deísta, no tengo religión y también adopté algunas partes de filosofía de vida del budismo, entonces es como un popurrí.
Yo igual, como que en ese, digamos en ese camino viendo lo que hacía mi papá, lo que hacía mi mamá en el colegio, fui como que agarrando lo que más me gustaba de cada cosa, ¿no? Y con mi experiencia también con el hinduismo durante mi intercambio en India, también me llamaron la atención muchísimas cosas y dije, nada, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que decidirme por uno solo si puedo tenerlo todo?
Exactamente, y creo que ese es uno de nuestros objetivos principales en este episodio, y es que tanto Ori como yo celebramos la pluralidad de creencias y de fees que existen en el mundo, porque eso es algo demasiado personal. Creo que es lo más personal que existe en aquello que tú crees o dejas de creer, y no porque te parezca bien una cosa, entonces quiere decir que tienes que aberrar todo el resto de cosas que existen, ¿no? Porque somos un mundo plural y diferente.
No, y hasta porque es algo que más o menos la sociedad en donde naces y creces te impone de alguna manera, porque quien nace en el occidente ya tiene una predisposición a ser católico, cristiano o esas cerca, hay muchas ramas, pero y los que nacen en el oriente también, o sea, dependiendo de cuál país, pero ya tienen como una predisposición ya sea del entorno, de la familia, entonces es algo que no elegimos al nacer, pero a medida que crecemos sí podemos elegir, pero hay gente que también le da como ya fastidio, como que, ay, ya que tengo toda mi vida en este peo, ¿para qué me voy a complicar la vida cambiándome, no?
Y que por otro lado tenemos poca información acerca de otras cosas existentes, porque por ejemplo nuestra sociedad occidental está totalmente conformada y determinada por la religión católica. O sea, los juicios sociales que tenemos, lo que creemos correcto o incorrecto, moralmente hablando, más allá de tu religión, viene dado de creencias católicas. Por ejemplo, que una mujer puede o no puede hacer, que los homosexuales pueden o no pueden ser, ese tipo de cosas que son juicios sociales derivados de religiones.
De eso entré como en razón, o me hizo clic, cuando estuve en India de intercambio, que estaba viendo una película que se les recomiendo también, muy buena, que se llama El Árbol de la Vida, o en inglés The Tree of Life. Es una película bastante como experimental, así, es en realidad es como una filosofía en película, realmente.
Porque a Ori le gustan muchas cosas raras, pero está bien.
Ay, ya déjame, chica, dale. Y cuando yo la terminé de ver, la estaba viendo con mis compañeros de intercambio allá y nos pareció brutal la película, la verdad que nos pareció genial y como que en ese momento pensamos en mostrársela a gente de allá, o sea, con unos amigos que teníamos allá de India, ¿no? Pero yo me puse a pensar y dije, ya va, esta película no la van a entender. ¿Por qué? Porque les explico. El argumento así básico se basa en muchos valores que son católicos. Por ejemplo, lo que es el bien y el mal, como el cielo y el infierno, digamos. Que esos son conceptos que en Oriente no se tienen tan claros. O sea, es mucho más abstracto, mucho más complejo que lo es para nosotros. Para nosotros nos crían como que no, están las cosas buenas y malas y tienes que siempre hacer lo correcto y no sé qué. Y allá es muy diferente. Entonces yo me paré a pensar y dije, qué loco que eso tenga, que eso influya tanto en cómo percibimos como todo.
Sí, Occidente es totalmente dualista y a mí lo que más loco me parece es que ni siquiera acepta el dualismo que tiene, porque acá todo es blanco, negro, bueno o malo, pero no se aceptan ambas cosas. Desde mi percepción muy personal, todo en el mundo para mí está compuesto de negativo y positivo, de bueno y malo, son siempre, siento que vivimos en un mundo totalmente dual, pero que ambas cosas tienen que aceptarse y dejarse ser. En cambio, acá estamos como acostumbrados a renegar de lo malo y no terminamos de entender que sin malo no hay bueno, según nuestro concepto, ¿no?
Exacto, es todo de equilibrio y eso ellos lo tienen muy claro. Ellos, uno de las principales deidades es Vishnu, y Vishnu es como, digamos, el dios de la destrucción, y para mí cuando me dijeron eso fue como que, ya va, destrucción, ¿cómo así están adorando a un dios que destruye? Me dijeron, no, porque entonces cuando él destruye, se vuelve a crear de nuevo y todo más, y así como que, wow, o sea, qué lindo que ellos aceptan como que tiene que haber ese equilibrio y que tenemos que aceptar tanto lo malo, entre comillas, que nosotros percibimos como malo, como también lo bueno, ¿no? Y es algo que es muy complejo y también cómo se refleja no solo en esos conceptos, sino en cómo se ve todo, o sea, cómo vemos la vida, cómo vemos todo, ¿no?
Y el punto aquí es que Dios, o sea, la palabra Dios o ese ente superior en el que creemos por necesidad, porque el ser humano tiene una necesidad de creer en algo más grande de lo que haga parte, porque eso responde a preguntas que nosotros en nuestras limitaciones humanas no conseguimos responder, ¿no? Y ese Dios es demasiado complejo como para encasillarlo en una cajita de fósforos tan chiquitas llamada doctrina tal, que primero fue hecha y creada por seres humanos, inspirados en Dios o como quieras, pero fue hecha por seres humanos, y que además de eso ¿quién eres tú para juzgar la cajita de fósforo en donde se mete el otro? O sea, entonces tu cajita de fósforo, llámese cristianismo, hinduismo, islamismo, lo que sea, ¿es más válido que la caja de fósforo de la otra persona que no pertenece a la tuya?
Sí, es un poco medio sin sentido si somos seres que creemos en libertad de expresión, en libre albedrío y todo eso. Que si creemos en esto es porque cada quien tiene como la libertad de poder escoger lo que más le gusta y lo que no. Y si es así, entonces tiene que haber varias opciones para que entonces cada quien se encaje lo que más le gusta. Que estés de un lado, o sea, que creas en algo no significa que estás en contra del resto de las demás. Simplemente es lo que más te sirvió, lo que más te sientes conectado. Porque, como hemos dicho, es algo súper subjetivo y de cada quien.
Totalmente, y que además seríamos entonces democráticos socialmente y dictadores religiosamente, porque entonces si no eres de mi religión estás completamente condenado y echa para allá. Y es muy loco porque, por ejemplo, cuando yo me asumo como una persona sin religión y se lo comento a mi mamá, que, o sea, mi mamá es profesora de catequesis, mi mamá enseña a los niñitos a cómo hacer la primera comunión para que vean el nivel de involucrados que estamos todos, y yo le digo, no, bueno, mamá, es que yo no tengo religión, pues entonces no haría tal cosa porque yo no tengo religión. Bueno, casi le da un patatús, literal. Pero ella respeta mucho mis decisiones y mi posición y me dice, bueno, tú tuviste cierta educación, tú sabes lo que es ser buena persona y no sé qué, y yo respeto totalmente tus creencias. Y por otro lado, yo también respeto y celebro las creencias de mi mamá porque es algo fundamental en su vida, y criticarlo es irrespetarla de cierta forma, ¿no?
Sí, yo por el contrario, yo estaba toda asustada de que, o sea, ya yo estaba me decidida que no quería hacer la primera comunión, y yo estaba toda asustada porque pensé que mis papás me iban a obligar, porque era lo normal, pues era como todo el mundo tiene que hacer su primera comunión, obvio, todo el mundo tiene que hacer su catequesis, y a mí me da fastidio porque era como ir a la clase esa de catequesis dos veces a la semana, y yo así como que, chamo, yo tengo muchas cosas que hacer,
yo tengo, o sea, muchas cosas que empecé hacer, y yo tenía como 9 años, o sea, ¿aló?
Entonces, al final mis papás me dijeron que no, si tú no quieres hacerlo, no la hagas, y yo como que, uff, o sea, fue como un alivio, ¿no? Pero igual me tuve que calar los años de bullying por delante, de porque yo no tomaba hostia, de porque es que yo era atea, que no sé qué.
No, a mí me pasó, yo no soy confirmada, llegué hasta la comunión dentro del catolicismo y, o sea, como que me hice la loca sin intención. Realmente pasaron varias cosas que acabaron evitando que yo hiciera la confirmación, y ya luego fue como que yo ya estoy muy grande, me da pena ir a clase con un montón de niñitos de 12 años. Entonces, ya como que, ajá, cuando me case. Y ya luego como que, ajá, bueno, resulta que no tengo religión, entonces probablemente no voy a hacerlo nunca. Y mi mamá siempre como, bueno, pero tú no te vas a confirmar. Y yo, después, mamá, después.
Y bueno, como hablamos de que es un mundo muy complejo y todo eso, pues yo creo mucho que sea Dios o sea el universo, lo que sea que creas, es tan grande y tan vasto que, que no tuvo peo así como representarse de diferentes maneras para que cada quien pues consiga la manera que le sirve. Pues porque para mí no hay rollo si alguien es musulmán, si es cristiano, si es hindú, si al final le sirve, ¿sabes? Y no le hace daño a los demás, pues para mí está bien. O sea, si te da paz mental y te ayuda en tu crecimiento personal, pues, en fin, había una persona que me dijo que había un tipo que le contó que el tipo creía como que iban a venir unos unicornios y unos pegasos voladores y que nos iban a salvar de yo no sé qué, y que ella sigue que, bueno, o sea, qué loco, pues, pero no juzgo. Si te hace feliz y tú estás tranquilo contigo, pues, fino, pues.
Y no le haces daño a, exacto, nadie con importante. Eso, pues está bien, porque eso es muy importante. O sea, el mundo es tan, tan diverso que hay una religión que se llama pastafarismo y el dios que ellos adoran es un plato de pasta.
Bueno, qué loco.
Aló, todo bien que, o sea, pero, coño, un plato de pasta, pero todo bien, si tú no le haces daño a nadie con eso, porque lo más importante es que seamos buenos seres humanos. De nada sirve que tú seas un excelente religioso y al final sales de tu templo y eres un ser humano de mierda. Eso no tiene coherencia. Entonces, no importa qué fe profeses, intenta ser feliz y vivir esta vida sin hacerle daño a los demás.
Además, lo que decías de que tenemos falta de información y todo eso es súper real porque uno crece y... Primero, o sea, para mí hasta un momento la única religión que existía era la católica. Y después empecé a ver como que no, ya va, existen otras. Pero no lo tenía tampoco muy claro porque no te explican nada y más bien te dicen que te alejes de ciertas religiones o ciertas prácticas por ser... porque las satanizan, porque dicen, ay no, pero eso es del diablo, que no sé qué, qué tal, que esa gente la entrenan para matar, que no sé qué. Entonces, claro, ya uno crece como con ese miedo de conocer otras prácticas religiosas, otras creencias, y quedas como preso en la que te dijeron y ya. Y eso pasa no solo en el catolicismo, pasa en las otras también.
Y realmente todo lo que sea que hagas en el mundo se puede usar para hacer bien o para hacer mal, porque muchas prácticas son condenadas por desconocimiento de cómo funcionan, como la santería, el candomblé, el maracatú, que son religiones de descendencia africana, o religiones nativas como el paganismo o el islamismo, porque entonces todos los musulmanes son terroristas y si se te acerca uno va a explotar, y es como que, ¿aló?
Exacto, y que las cosas son mucho más complejas de lo que nos dicen o de lo que pensamos, porque al no tener información, pues nos van a decir cualquier cosa y uno se lo va a creer porque, bueno, es lo único que sé. Algo que me pasó en India, que me pareció muy curioso porque, bueno, al ser allá yo pensé que, bueno, que iba a haber como más tolerancia y tal porque los tienen más cerca, ¿no? Pero nos pasó algo, lo digo nos pasó porque éramos un grupo de intercambistas que estábamos allá, que estábamos con una familia paseando por la ciudad así y de repente pasamos por lo que sería como el barrio musulmán. Porque en India, los que no saben, tienen un peo, tienen todo un problema, conflicto con Pakistán, no sé qué, los musulmanes, hindúes, o sea, es todo un arroz con mango que son muchas problemáticas que no podría explicar aquí, pues son muchas, pero existe como esa riña entre los hindúes y los musulmanes. Y obviamente en India, pues, hay indios que son musulmanes. Entonces, obviamente, ellos son medio segregados de la sociedad porque, bueno, mucha gente, digamos, es islamofóbica. Entonces, nada, estábamos paseando y con la persona que estábamos nos dice, no se acercan los musulmanes porque ellos nacieron para matar y ellos los entrenan, y nosotros nos quedamos haciéndonos la cara y que qué, o sea, nos quedamos así súper en shock porque obviamente no sabíamos qué pensar porque ya teníamos como ese preconcepto y sabíamos que ya teníamos ese preconcepto, entonces intentábamos como no colocar ese juicio o prejuicio encima de eso porque, bueno, estábamos abiertos a aprender y tal. Y nada, nos quedamos así súper impactados. Y luego, en otra ciudad que visitamos, nos tocó quedarnos con una familia que era musulmán. Y nosotros, obviamente, súper curiosos con toda la situación, comenzamos a hablar con ellos y a preguntarles, obviamente, de contacto y tal, cómo se sentían ellos dentro de India siendo musulmanes. Ahí nos contaron que no, que el Islam se divide en varias ramas y es una en la que es violenta, nosotros no somos así. Y todo en un tono de que finalmente alguien nos quiere escuchar y quiere saber quiénes somos, porque los juzgan mucho. O sea, de verdad que es como hay un musulmán y salen corriendo. Y como ellos son bastante característicos porque tienen sus vestimentas y sus cosas, entonces es muy fácil identificarlos y obviamente ellos se sienten súper segregados, pero la verdad es que esta familia fue demasiado chévere, de paso la comida de ellos es muy buena, o sea, era como que a nosotros nos encantaron ellos, pero sí nos impresionó lo mal que ellos se sentían de esa situación, pues, o sea, es muy fuerte el prejuicio que existe por falta de información.
Bueno, yo voy a aprovechar este espacio para aclararles cómo es el rollo de los musulmanes, o sea, si bien rapidito, hay dos ramas principales que son los sunitas y los chiitas. Por los sunitas son descendientes de Mahoma y los chiitas son descendientes de un primo de Mahoma, entonces hay un rollo ahí entre ellos de quién es el que debería ser. Y el radicalismo que existe está en el 10% de los sunitas. Hay una rama radical de los sunitas que pertenecen al yihadismo, que es como la guerra santa. Ellos tienen una creencia de una guerra que tienen que lidiar para conquistar su tierra santa. Y estas son las personas radicales que hacen actos violentos como el Estado Islámico, por ejemplo, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Incluso hay dos tipos de yihadismo. Está el yihadismo menor, que es esta lucha violenta por la tierra santa, y el yihadismo mayor, que es como un intento de trascendencia de ellos como seres humanos en el sentido de que intentan ser mejor esposo, mejor esposa, mejor madre o padre, mejor hermana, mejor amigo, mejor todo, ¿no? O sea, mejor ser humano en sí. Entonces, es una religión muy bonita en su forma y ellos son muy espirituales y los acabamos juzgando a todos como asesinos porque ni siquiera sabemos. Y por otro lado también a las mujeres, entonces todas las mujeres del Islam están reprimidas, mientras que ellas desde su visión es como que su cuerpo es su templo y solo se lo quiere mostrar a Dios y a su esposo. Entonces hay que tener mucho cuidado de preguntar y ver desde qué posición se observa el otro. O sea, desde qué posición se observa la propia persona a la que estamos juzgando, porque es que su fe solo la vive esa persona.
Los judíos también es súper interesante. Estaba viendo toda la, primero la historia judía que hubo en Venezuela, y es que vi también la serie, esta miniserie de Netflix, se llama Poco Ortodoxa, que es muy buena.
Es buenísima.
Que también se la recomiendo.
Gente, tienen que ver eso, es buenísima, Dios mío. No, y hay otro documental en Netflix sobre... Gente, tengo un serio problema para pronunciar esa palabra, por Dios. En fin, en esa plataforma de streaming llamada Netflix hay otro documental sobre los judíos ortodoxos que se llama Uno de Nosotros, si no me equivoco, pues si me equivoco no importa porque en las recomendaciones se lo vamos a poner bien.
Exacto.
Que es brutal, o sea, brutal porque son vainas que yo estoy segura que la mayoría de nosotros ni siquiera conoce porque no son cosas que se hablen y es una parte muy compleja de esa religión que está súper interesante.
Sí, me llamaba mucho la atención en esta serie de Poco Ortodoxa porque había muchas cosas que me impresionaron porque uno no sabe nada, o sea, me quedé así como que a la broma, yo no sé nada de los judíos, en ese caso son los judíos ortodoxos, ¿no?, que viven en Nueva York. Pero es súper interesante toda la historia, todas las costumbres que tienen, o sea, la creencia que ellos tienen, la visión del mundo que ellos tienen, que uno ni siquiera se para 2 segundos para imaginarse cómo es.
Y como muchas de las cosas en las que ellos creen, muchas de las acciones que toman están fundamentadas en el Holocausto y en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, se quedaron como atrapados en ese tiempo, ¿no? Porque ellos ni usan internet, no usan electrónicos, o sea...
Nada.
Y siguen todavía esas tradiciones súper... Es como si nosotros ahorita... Como si los católicos siguieran...
Haciendo cruzadas.
Ajá, o sea, una cosa muy loca.
Es como si todavía creyésemos en la corona. Una cosa así.
Ajá, una cosa súper... Medio obsoleta ya para el momento en el que estamos. Para ellos no, obviamente. Para uno que está afuera.
No, y que además, tipo... Fundamentan uno de los objetivos de su vida. Es básicamente reproducirse. Tienen muchísimos hijos porque ellos quieren recuperar...
Para recuperar la gente que se perdió en el Holocausto.
Es extrapoladísimo. O sea, es como, what the fuck. Y es muy importante ver cómo no sabemos nada de esto. Justamente porque la representación que tenemos en los medios, en el mundo occidental, por ejemplo, parte de... producciones que son dentro de una cultura católica o cristiana.
Si se ponen a ver todo lo que consumimos de serie, película, lo que sea desde pequeños, todo basado en valores cristianos. No es que lo digan explícitamente, pero ya se supone por cuestiones de que si celebran Navidad.
Ajá.
Esas son cosas que son muy cristianas y uno no se da cuenta. O sea, cuando estuvimos en India, que vimos que... Ya sabíamos, obviamente, que ellos no celebran Navidad, pero es algo que te choca en el momento que tú te das cuenta de que en realidad ellos no celebran nada y no saben nada. Y es como que, a la broma, o sea, estoy viviendo en una burbuja súper alejada del resto del mundo.
Exactamente igual le pasa a los hindúes, a los musulmanes, a los judíos, a todos. O sea, ellos reciben solo la información que tienen sobre su creencia, al igual que nosotros.
Claro, y estarían entonces en un grupo de minorías, todas estas creencias y prácticas africanas y nativoamericanas, porque no tienen ninguna representación en ningún medio. Entonces, ¿qué terminan siendo súper satanizadas? O sea...
No, y cuando son representadas es la que le hizo brujería, la que lo mandó a matar, la que le hizo,
exacto,
un amarre.
Exacto, es una cosa súper salvaje. Y yo me acuerdo que estando en el colegio aún, mi mamá en esta búsqueda empezó a hacer tipo círculos de mujeres que le rendían culto a la luna, unas ceremonias súper lindas, de verdad. Como hablábamos en el episodio del sagrado femenino, que se hacen esos rituales, ¿no?, con la luna y las mujeres.
Me encanta.
Y entre otras, también otros rituales, otras cosas. Entonces, yo le empiezo a preguntar como que, ay, mamá, y, o sea, ¿qué es esto y tal? Y me dice, no, estos son rituales paganos y no sé qué. Y me estoy empezando a identificar mucho con el paganismo. Y yo, chamita de, no sé, 13 años, en un colegio salesiano, y así como que, ¿cómo que paganismo? O sea, ¿cómo así?
Y que papá me pasa el agua bendita, es que mi mamá se siente mal.
Y como yo llego a mi colegio católico diciendo que mi mamá es pagana. O sea, yo así como que ayuda. Y nada que ver, el paganismo son prácticas hacia la naturaleza, o sea, es creer en la naturaleza, es adorar la naturaleza, y es algo muy lindo, o sea, no tiene nada que ver con lo que nos enseñan, o por lo menos con lo que me enseñaron a mí de pequeña.
Creo que soy pagana y no lo sabía.
Y es que todos deberíamos ser paganos, la verdad.
Todos deberíamos ser paganos. Y además de eso, o sea, ¿por qué nosotros vamos a renunciar a algo que nos compone como las religiones nativoamericanas que estaban aquí mucho antes de que llegaran otras? Coño, qué de pinga, y si rezamos un rosario abrazando un árbol, sería eso. No, en serio, o sea.
Si te pones a ver, la diferencia es que uno domina sobre el otro, porque igual como la santería, el candomblé, maracatú, vinieron de África. También el catolicismo vino de España. O sea,
exacto.
No hay ninguna diferencia entre las dos, simplemente que uno era dominante sobre el otro.
Y que solo que uno de los que lo pregonaba tenía espadas y los otros no. Triste, pero cierto. En fin, además de eso, creo que es importante... Es que me pongo sad. Es importante que tengamos en cuenta cómo... que ya lo mencioné al principio, que nuestra sociedad está muy determinada por esto, y es que la política que nosotros conocemos hoy inició con la religión. O sea, la política que conocemos hoy empieza de la aliación del, bueno, la realeza, la corona, fuertemente aliada con la iglesia, porque los reyes eran los representantes de Dios en la tierra y eran escogidos por derecho divino y etcétera. Lo mismo la educación, empieza en seminarios, en conventos, en todas estas cosas. Entonces, a veces no lo sabemos.
Sí, en Venezuela las mejores instituciones eran religiosas.
Lo siguen siendo, lo siguen siendo. Creo que en Occidente es muy común eso. Y bueno, yo creo que estamos en el momento de irnos a recargar un vinito.
Ya me anoté.
Dale pues.
Y bueno, ya recargadas, vamos a concluir con este tema.
Sí, porque estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Sí.
Y bueno, en fin, la verdad es que al final no tenemos certeza de nada. O sea, no estamos 100% seguros de que, ni siquiera de que Jesús vino a la tierra, de que si existe Alá, si existe Dios, si existe
Krishna.
O sea, no tenemos 100% certeza de nada. Entonces, vaya con lo que usted le diga al corazón.
Y no la vamos a tener nunca, a menos de que si alguien logra volver de la muerte, por favor nos escribe, @guayoyitinto, y nos avisa.
No, porque si entonces, pero... si entonces para cada uno es diferente, y llega diciéndole a uno las cosas, y resulta que para cada quien es diferente el peo, y... No, chamo, eso...
No había pensado en eso.
Eso me está muy complicado, chamo, o sea, es que no hay cómo saberlo.
Qué loco. Sí, bueno, nada, siempre tener en cuenta que religión y espiritualidad no van de la mano necesariamente. Una persona puede ser muy espiritual y poco religiosa, como también puede ser muy religiosa y poco espiritual. Así que, nada, yo creo que el punto de esto es vivir con empatía y respeto hacia la fe de los demás y tratar siempre al resto del mundo como nos gustaría que nos tratasen, porque este mundo es muy grande y aquí cabemos todos.
Y otra cosa que quería incentivar también era a buscar información sobre estas otras prácticas, otras religiones, otras creencias. Chamo, Google está ahí, o sea, Wikipedia te explica todo lo que tú quieras, o sea, hay forums, hay mucha información súper accesible y no cuesta nada, son 3 segundos que te cuesta buscar las cosas. Y también hay muchas películas que podemos empezar a ver o series que podemos empezar a ver que sean de otros países, de otras culturas, para entonces nutrirnos de esa información, conocer, y así nos puede ayudar a tener un poco más de tolerancia, entender la posición desde la otra persona, por qué tienes esa opinión, por qué tiene esa inclinación de la que sea, entendiendo el entorno de las otras personas y entendiendo desde dónde vienen y en lo que creen, pues.
Ya les he hecho un cuento que a lo mejor Ori me mata después de esto. Pero es que Ori está, yo la nombré oficialmente, embajadora de Google. Y este podcast se acaba de convertir en el embajador de Google.
Por favor.
Porque...
Chamo, es que siempre me preguntan cosas que están en Google. O sea, ¿por qué me vienes a mí a preguntar esas vainas? Están en Google. O sea, ¿qué te cuesta buscarlo en Google? ¿Quieres saber de qué se trata una cosa? O sea, X, cualquier... Es que son cosas que yo me quedo así como que marico. Ahí está. Mira, está en Google y está en YouTube. Esos son tus mejores amigos. Te los presento. Cásate con ellos. Poliamor. Con YouTube y Google.
Siempre pasa, o sea, yo les juro, en el grupo de WhatsApp que tenemos con todos nuestros amigos, es como que todo el mundo, Ori, ¿cómo se hace tal cosa? Porque Ori sabe todo, ¿no?
Conchale, vale.
Y Ori, ¿qué? Coño, anda a buscar en Google. Ya a mí me ha pasado que yo, epa, ¿cómo se hace tal vaina? 2 segundos después, que ya va, voy a buscar en Google. Si no consigo, les pregunto.
Entonces eso, si ustedes tienen dudas sobre qué será, quién será Oshu y quién será yo no sé qué, conchale, Google. Listo.
Y aprendan a filtrar, eso sí, porque en Google hay de todo.
Pues sí.
Entonces hagan sus propios filtros y creen ustedes sus propias conclusiones, porque todos tenemos esa capacidad. Así que nada, aférrense a Google y para adelante es para allá.
Hasta aquí llegaremos en este episodio. Pueden seguirnos en arroba Goyoyi Tinto. Ahí recibimos de brazos abiertos todas las sugerencias, dudas y comentarios.
Si les gustó, compártanlo con sus amigos, amigas, familiares, el perrito, el gatito, la abuela, todo el mundo, para que empecemos a normalizar esto y vamos a empezar a hablar de estas cosas sin que sea un apocalipsis.
Nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y muchas otras plataformas.
No olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de nuestros próximos episodios. Y nada, gracias por ser parte de esto y nos escuchamos una próxima vez.